MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños, desde la Ciudad de México, a través de la frecuencia 102.5 de MBS. De verdad, les agradezco mucho que estén con nosotros. Los invito para que en esta hora, una vez más, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerán y escucharán mañana. Sintonízalos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Está conmigo, desde su casa, Javier Lozano Alarcón. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Querido Víctor, ¿cómo estás? Un saludo muy bien a ti, a Carmen, a Bernardo, a todo el auditorio.
Igualmente, muchas gracias. Bernardo, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
También con el privilegio de estar entre ustedes, hablando de todos estos temas que nos tienen tanta relevancia en esta época, y encantado porque tenemos un gran equipo. Exactamente, muchas felicidades a todos porque estamos iniciando una semana.
Igualmente, muchas gracias, Bernardo, te agradezco muchísimo. Y estamos escuchando al tenor polaco Leszek Swiecinski, espero yo haber pronunciado correctamente, no hablo polaco, pero en fin, de la Ópera Real de Polonia y el coro de Médicos Medicantus, frente a un hospital de Varsovia. Hicieron una poderosa interpretación de Nadie Duerma.
Nessun Dorma. De la ópera
Turandot
de Puccini, y que es una maravilla porque en ese episodio de lo que se trataba es de que si se descubría el nombre del príncipe desconocido, así entonces es. Turandot rechazaba el matrimonio con quien había adivinado los tres acertijos, ¿no?, que le habían formulado al príncipe desconocido. Entonces, el Nessun Dorma es ahora que nadie se duerma, que averigüe mi nombre.
Así es.
Y cuando lo averiguan, es más, él se lo confiesa a ella y dice, órale, haz de mí lo que quieras. Y ¿sabes qué hace ella? Pues ella hace el nombre del príncipe desconocido. Su nombre es Amor. Y terminan casándose, y es un final absolutamente admirable de Turandot de Puccini.
¿Cuántas interpretaciones de veras de Turandot hay? Bueno, he visto unas muy modernas, una la vi yo hace muchos años en Londres, pero otra la vi yo precisamente en el Opera House. Oye, era...
¡Qué cosa!
Una cosa extraordinaria.
Es una producción de Franco Zeffirelli. La del Metropolitan Opera House es de Franco Zeffirelli, que es hiperrealista. Es decir, sí, es absolutamente, no tiene ningún efecto diferente, ni un signo, ni un símbolo, no. Es, haz de cuenta, un palacio en Pekín.
Cierto. Y además es los actores maravillosos. No, sales llorando, Por más que salgas, sales llorando.
Perdóname,
emocionado, no por tristeza.
Que me haya metido en esto, pero pues, también tú me provocas.
No,
o sea, ¿cómo pones esto?
Fue provocativo esto, fue una provocación. Exacto. Lo entiendo y lo reconozco. Perdón también, hermano. Oye, también, Carmen, antes de que te... bueno, ya saliste del estudio, pero Carmen Delgadillo en el estudio. Hoy te salió a hacer unas llamadas telefónicas, pero en fin. Quédense con nosotros, de veras, quédate en casa. Y si sales, usa tapabocas, es una vez más, usa tapabocas. Yo salí el día de hoy a la calle, de verdad, pasé por un hospital donde están atendiendo a gente con COVID y no lo entienden. Esa gente que estaba afuera no tenía tapabocas, yo no lo puedo comprender. O sea, con ganas, de verdad, iba yo a bajar y decirle, póngase tapabocas, tienes un familiar enfermo, estás salpicando por humanidad, estás salpicando a todo mundo de los virus. En fin, usa tapabocas, eso salva una vida, la tuya primero. Y no se te olvide, si te quedas en casa, MBS está contigo en casa.
Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
El genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverante aplicación. Ludwig van Beethoven, compositor y músico alemán.
El presidente López Obrador sentenció que el sexenio de Felipe Calderón fue un narcoestado por la presencia de Genaro García Luna, quien está sujeto hoy por unos delitos, sujeto a juicio en Estados Unidos. Pero escuchemos al líder del Ejecutivo.
Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia, estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia.
Y fíjense que también dio la respuesta hoy Felipe Calderón sobre esto, y pues dice que se dice perseguido político. Dice que además, si existe algún delito, pues que se investigue, pero que no sea por persecuciones políticas. ¿Tú qué opinas? Tú fuiste funcionario de la administración de Felipe Calderón, Javier. ¿Qué opinas de esto? La primera pregunta que yo te puedo hacer, Javier, es: ¿fue realmente un narcoestado el que vivíamos o que vivimos?
Es increíble responsabilidad de este indolente presidente. O sea, ¿cómo puede afirmar una cosa así cuando el primer gobierno que realmente enfrenta al narcotráfico, a la delincuencia organizada, es el de Felipe Calderón? Y sin miramientos. Es decir, no, es el que atrapa al Chapo. O sea, no puede ser que sea tan cínico después de él de haber declarado que él ordenó la liberación de Ovidio, el hijo del Chapo, va y le da la mano a la mamá del Chapo, una pinche camionetota que obviamente le pagó su hijo, etcétera, que está buscando que lo regresen a México, etcétera. Nos está diciendo ahora que el de Calderón fue un narcoestado el de él. Es una vergüenza, porque si algo hizo el gobierno Felipe Calderón, y me consta porque yo estaba en su gabinete y lo veía todos los días, era una lucha frontal contra la delincuencia organizada. Pero este cuate lo que está buscando es un distracto, o sea, son distractores para que no hablemos de el colapso económico, del desastre de la pandemia del COVID, del enorme crecimiento de la delincuencia organizada. Es de lo que no quiere que hablemos. Y entonces,
pero por hay algo, estas cosas. Sí, Javier, hay algo que sí me parece a mí que existió, o sea, o que más que existió. Había, como todos los gabinetes, como todos los gobiernos, sus claroscuros. Y entre los claroscuros que yo veo, entre los oscuros que veo en el caso de Felipe, que es algo que pues es importante ver, entre otros, fue que, por ejemplo, pues tenía a Genaro García Luna. Y Genaro García Luna, pues hoy le están señalando, le han presentado en el gobierno de Estados Unidos pruebas irrefutables de su participación. Pues digo, se han presentado las pruebas.
Bueno, ¿ya fue sentenciado?
Ese es el caso, ¿no? Si fue sentenciado, no ha sido sentenciado porque está sujeto a juicio todavía.
Ese es el tema, porque, a ver, mira, recuerda una cosa, Víctor, y tú eres un tipo súper inteligente y que conoces además cómo se maneja la política en Estados Unidos. Ahí tienen bronca entre las agencias federales, ¿sí? No es lo mismo la DEA que la CIA, ¿sí? Que el FBI, que el Departamento de Justicia, que el Departamento de Estado, tienen sus guerrillas. ¿Cuántas veces fue reconocido Genaro García Luna como un extraordinario policía? ¿Cuántas veces fue reconocido y condecorado por haber verdaderamente luchado de manera coordinada con Estados Unidos? Vivió, es más, hasta la nacionalidad estadounidense le iban a dar. Entonces, a ver, hasta que no se sentencia a una persona, no se le puede condenar. Porque se llama, sí. O sea, es un principio de presunción de inocencia.
Claro, y aquí hay algo que a mí me parece también muy importante. Hay una presunción de inocencia. Yo no digo que sea un delincuente ya sentenciado, pues no. Pero queda una cosa muy clara también, por otras partes, ¿no? Y todo esto nos lleva, por ejemplo, al secretario de Hacienda, en aquel entonces Francisco Gil Díaz, ¿ves? Que todavía deja negocios, o sea, fue de
No, Gil Díaz
de Fox, de Vicente Fox fue el secretario, pero deja negocios a su hijo, a sus hijos, sus dos hijos, a Gonzalo, y el otro asunto de la empresa de Pemex, que es la comercializadora internacional. En los dos casos también estamos hablando, están sujetos a juicio, dicho sea de paso, los Gil White, pero pues siempre tienen ahí como que el puntito, el negro, que deja sobre la administración.
Pero fíjate, bueno, yo tengo cuatro hijos, ¿eh? Sí. Cuatro hijos, y creo que los cuatro son muy fregones y muy exitosos. Si se dedican a lo que se quieren dedicar, dos son abogados, una es psicóloga, la otra es pedagoga, digan lo que sea, y de pronto aparecen en un tema. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay que relacionar al padre con el hijo? ¿Por qué necesariamente hay que pensar que hay un tráfico de influencias? ¿Por qué necesariamente tendremos que pensar en la maldad, carajo?
O sea, no es porque, eso es lo pero que Pero es no porque está, queda claro, ¿no? Se ve correcto, muy evidente. Victor. Los hechos son evidentes, ahí están. Mi querido Javier, tú sabes y te digo, ¿no? Te tengo un gran aprecio y porque también es una gente muy, muy, muy inteligente y con una gran experiencia, pero pues ahí están los casos. Digo, Felipe Calderón no tiene que hablar por ellos tienen que hablar por sí solos, ¿no?
Exactamente, y sin embargo aquí yo estoy viendo algo que es muy claro, que cada uno de los miembros de los gabinetes, sean cuales sean sus gobiernos o sus periodos, tienen que responder por sí mismos. Vemos también que en la administración pasada el secretario de Transportes no respondió como debía. Y hoy en día, okay, bueno, lo están persiguiendo, están haciendo sus labores. Pero ¿qué es lo que esperamos nosotros como mexicanos? Que a todos los que se les están haciendo sus casos, que estén en México o en Estados Unidos, se les armen bien sus expedientes, que la justicia sea clara. Que queremos también que si digan, oye, había un narcoestado, que presenten todas las pruebas para que no digan y no embarren a todos, porque queremos nosotros también claridad. En el futuro, cuando se escriban los libros de historia, queremos que haya honestidad porque queremos saber qué pasó con México. Porque hoy en día México está sufriendo no solamente los errores o los aciertos, porque también hubo muchos aciertos en el gobierno y en administraciones pasadas, pero también estamos sufriendo eso porque en este día no sabemos ni cuáles fueron los buenos ni los malos. Creo que en ese entonces, hablamos en el periodo de Calderón, que había una guerra, porque a mí me tocó también verla como un joven que veía los periódicos y decía, ¿qué está pasando en mi país? Yo no puedo pensar que pudiera haber un narcoestado, porque en todo caso, hoy no, a mí me sería más llamativo que veamos cómo se están yendo contra los demás y están dejando a un cártel casi casi sin tocar. Yo no quiero ser ni señalar nada, lo único que quiero en este momento es creer que se está trabajando y que se va a poder trabajar, porque este país no creo que esté sentenciado a que siempre esté sometido por el crimen.
Esa es la clave de todo, que no haya
crimen. Víctor, o sea, sí. A ver, Víctor, yo estaba en el gabinete del presidente, ¿sí?, Calderón, y en los grupos especiales, los más íntimos, los que veían las encuestas del presidente Calderón, ¿sí? Pensar que él estaba aliado, pensar que él estaba a favor de un cárcel, es una estupidez monumental. Y esto que está haciendo el presidente es un mero distractor para que no hablemos del desastre de su gobierno. Y eso es lo que más coraje me da. Y hace muy bien el presidente Calderón en salir a defenderse. ¿Por qué? Porque le hacen, como él mismo dijo, los mandados. ¿Por qué? Porque él es un hombre absolutamente honesto, ¿sí? Honorable, y que de veras luchó frente a frente contra la delincuencia y le ayudó a los estados, a los gobiernos estatales a enfrentar esto, este flagelo. O sea, no puede ser que ahora encima lo cuestionen como si fuera parte de eso, como bien dice Bernardo. A ver, caramba, ¿en qué momento lo convierte en un narcoestado? Más bien ahorita mismo, este presidente dándole la mano a la mamá del Chapo en una camionetota que le compró el propio Chapo, y él reconociendo que él liberó a Ovidio cuando ya lo tenían atrapado, que tiene una orden de extradición de Estados Unidos.
Pero fíjate que yo, ya en ese sentido, te voy a decir algo. Aquí, mira, yo no quiero pecar de cándido en ese sentido. Y mira, la política en México y todo lo que tiene que ver alrededor de la política la mayoría de las cosas yo la desconfío. Te voy a ser muy franco, desconfío de la clase política, desconfío de todos. Y repito, también como dice Bernardo, reconozco sus aciertos. Han tenido ciertos, los ha tenido desde, no sé. Bueno, hasta Porfirio Díaz los vimos también con los priistas, en fin, dejaron una estela. Por eso es el país como es, esa es la parte de la historia. Ahí está sembrada la semilla que el día de hoy estamos sufriendo o gozando los mexicanos. Pero fíjate que hay algo que a mí me parece muy importante. En el caso de Felipe Calderón, tiene los claroscuros, pero hoy sí estoy dándome cuenta que la postura del gobierno federal, y concretamente de Andrés Manuel López Obrador con relación a Felipe Calderón, pues no es nada agradable. Ahora bien, tiene razón Felipe Calderón, hay un delito, que lo presenten. Y otro de los aspectos que también veo, en caso de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, cuando dice, bueno, si el pueblo dice y decide en una, voy a hablarle una encuesta, o porque no le puedo hablar de referéndum porque no tiene nada que ver, de una encuesta que se haga y hay las firmas suficientes, vamos a llevarlos a juicio. Bueno, el caso es que en el caso de Felipe Calderón, pues ya cualquier delito ya prescribió, 5 años ya pasaron, o sea, desde el punto de vista jurídico, pero de todos modos sería un asunto estrictamente político, de circo político, pero en el caso de Enrique Peña Nieto no, porque todavía hay delitos que todavía no han prescrito. Pero al final de cuentas, ¿qué dice? No hay investigación sobre Felipe Calderón ni sobre Peña Nieto. Y ahí por cierra eso, el asunto, a ver, y listo, dice, aquí no hay ninguna investigación.
¿En qué lugar, en qué artículo de la Constitución se prevé, ¿no? ¿Qué puede haber por aclamación popular, ¿no? Un juicio contra los expresidentes de México. Este es un tipo demagogo ignorante, abusivo.
Mira, es político. ¿Y por qué? Mira, ¿sabes qué es lo que viene? Son las elecciones, mi querido Javier. Son las elecciones.
Pero eso es lo trágico.
Pero eso es lo trágico, bien dice Bernardo. A ver, carajo, no puedes hacer un juicio contra un expresidente por votación popular, por el amor de Dios. ¿Quién no conoce la... Bueno, no pregunto. ¿No conoce la Constitución del presidente? Es una vergüenza de presidente.
Por lo único que podría ser es por traición a la patria, y está muy claro. Y no podría ser porque la gente lo cree. Tiene que haber pruebas, tiene que haber argumentos, y tiene que haber hasta el testigo y el todo lo que le llaman pruebas de
todo lo que forma
de
parte
campo. Eso es muy importante también que se sepa, porque si se llega a hacer un referéndum, sería como hacer una cacería de brujas. ¿En qué país civilizado, exactamente, qué país civilizado se lleva a cabo una cacería de brujas de esta magnitud? Y yo creo que sea presidente, o tengan culpas o no tengan culpas, sea el peor de los villanos, tiene que apegarse a la justicia y al debido proceso. Y sigo señalando, lo único que pido es que la justicia se ejerza de la manera correcta, que no venga un abogado a hacer un mal trabajo y presente mal sus pruebas, sus argumentos, y no puedan hacer las cosas, ni llevar ante la justicia a los verdaderos culpables.
Bueno, pues es la voz de los millennials, mi querido Javier. Vamos a
corte. ¿Qué millennials? Yo soy millennial, pero sí te digo una cosa. es una mentada de madre que tengan con sus pantuflas cómodamente viendo la Champions a Emilio Lozoya y tengan en la cárcel a Rosario Robles. Y yo no sé si
hay diferencias ahí.
Pero a ver, no tienen madre. Están jugando con la política y con la justicia al gusto del dictador.
Bueno, está. Ahí lo dejamos para que el auditorio tome sus puntos de vista y también haga sus juicios. Pero nosotros vamos a un corte y después del corte vamos al resumen de información sobre lo que está pasando con la pandemia, sobre el México real, porque es el México de la política, que muchas veces es medio ficción, porque al final de cuentas nos afecta directamente es la pandemia y la crisis económica. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Esta semana se abordaron temas que son relevantes: población indígena, salud y medio ambiente. Son temas correlacionados. La salud va de la mano del cuidado del medio ambiente y el deterioro que ha significado para la salud por la acción del ser humano. Los pueblos indígenas, porque 25.5 millones de habitantes en México son parte de la población indígena, y es ahí donde la pobreza, la marginación y el COVID ha pegado enormemente. Es ahí donde se consumen 3.280 vasos de refresco al año por persona, y es ahí donde la diabetes, la obesidad está haciendo estragos. Es un tema que tenemos que reflexionar y es un tema que se debe de atender. Es la hora de que las empresas que se dedican a producir refrescos con añadidos de azúcar y alimentos con altos contenidos de sodio y alimentos con grasas saturadas cambien sus fórmulas, y de esa forma, así como la prevención y la reactivación de las actividades deportivas y el deporte escolar, retome la salud de manera preventiva entre la población. Ese es el comentario. Muchas gracias, Víctor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según el INEGI, el mercado laboral comenzó a reactivarse en junio durante la reapertura de actividades tras dos meses de contracciones a causa de la pandemia. Con la nueva normalidad, 4.8 millones de trabajadores retornaron a su empleo.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Y México de verdad es una de las verdaderas, es el mundo real. La guerra que estamos peleando en México y el mundo para salvar miles de seres humanos, la vida de seres humanos que pues yo los veo que parece como si no pasara nada. Sí, los veo un poco preocupados, algunos traen hasta el tapabocas como si fuera collar. La verdad es que no hay una política de Estado para hacer obligatorio, como está pasando ya en otros países, Francia, que son paladines de la democracia, en fin, utilizar el tapabocas. El tapabocas nos va a salvar la vida, no nada más la tuya, sino también la de los demás. Está comprobado científicamente que es el único camino para disminuir, no se acaba con el tapabocas la pandemia, pero sí disminuye el número de enfermos. No saben lo que es el sufrimiento de un enfermo, no saben el sufrimiento de sus familias, no saben de verdad estas personas que veo sin tapaboca en la calle irresponsablemente lo que puede provocar, pues cuando lleguen a fallecer, porque las cosas no están de verdad, están muy complicadas. Este es el parte de guerra de México y el mundo, Alex de la Rosa.
Oficialmente, en el frente de guerra mexicano, con un retraso de dos semanas van 485.836 contagiados y 53.003 defunciones. En el frente mundial, 20.019 contagiados y 733.897 muertos. El índice de letalidad mundial es de 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.89%. De cada 1.000 pacientes, 109 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Terrible el panorama y sigue creciendo en el mundo. Nada más en Estados Unidos, les comento, después de tener el gran número de 3 millones, el 1% de la población, poquito menos del 1% de la población de Estados Unidos ha sufrido COVID. Y eso es, ¿por qué? Porque están detectando, tienen pruebas, están, ves las calles, están haciendo fila para hacer pruebas. Y eso es lo importante, las pruebas pueden salvar muchas vidas. Diana Beltrán, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. El secretario de Gobierno de Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio positivo a COVID-19. Claudia Sheinbaum se aísla. Arturo Herrera, titular de Hacienda, estimó que en un escenario razonablemente optimista, viviremos al menos un año más con la pandemia. José Narro, exsecretario de Salud, prevé más oleadas de contagios por hasta 2 años si se abandonan las medidas sanitarias. Según el Centro de Estudios para el Empleo Formal, sueldos pospandemia caerán hasta un 20%. Al estilo Star Trek, mexicanos desarrollan traje para atender pacientes que no necesitan de protectores extra como cubrebocas o gogles. Virginia Rasgado Pérez, alcaldesa de Moloacán, Veracruz, murió por COVID-19. COVID-19 no cede en México por sociedad egoísta, según la Iglesia Católica. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente inicio de semana para todos. Buenas noches.
Te agradezco. Muy buenas noches. Pásala muy bien. Te agradezco muchísimo, Diana Beltrán. Bueno, y en el mundo, platícanos qué pasó, Alex de la Rosa, en el Frente Mundial.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. El ministro de Salud de Brasil contradice a Bolsonaro y apoya el confinamiento para combatir la pandemia. En las últimas 2 semanas, más de 97 mil niños estadounidenses dieron positivo a COVID-19. Está en manos de la humanidad contener la pandemia, dijo Tedros Adhanom, director de la OMS. Por coronavirus, París impone uso de mascarilla obligatorio. Nueva Zelanda llegó a los 100 días sin nuevos contagios. La pandemia de COVID-19 se agrava en África, que alcanza el 1 millón de casos. Repuntan contagios en España, Italia y Francia. Europa sufre para frenar los nuevos contagios por coronavirus. Hasta aquí la información. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, pásala muy bien. Y vamos a estar a Carmen Delgadillo. Parece ser que todavía no aparece, pero sí, ya está Carmen Delgadillo en las 10, antes de las 10. Discúlpame, es porque mira, estoy monitoreándote también en el estudio, mi querida Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Víctor, muchas gracias. Vamos con la información entonces. Orden de aprehensión contra el ex titular de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, anuncia Claudia Sheinbaum, revisión de exámenes de confianza a funcionarios. Caída anual de 88.3% en gasto de visitantes internacionales en el primer semestre, reporta el INEGI. Ante notario, la fracción de Morena en el Senado elegirá al nuevo presidente de la mesa directiva el próximo lunes. En diputados, la priista Cintia López pide al PT y PES no secuestrar la presidencia de la mesa directiva. Vendería México excedentes de gas a mercados asiáticos y centroamericanos. Cierran casi 8.000 papelerías durante la pandemia. El sector se declara listo para el regreso a clases. Este mismo mes enviará el Ejecutivo la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones. Ordena el presidente López Obrador a Segob solución para el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca. Exhorta el presidente López Obrador a padres de familia y directivos de escuela particulares a encontrar acuerdos para el regreso a clases. Elida se intensifica a huracán categoría 1. Se esperan fuertes lluvias en Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. La información, Víctor.
Muchísimas gracias, Carmen. Pásala muy bien. Carmen Delgadillo, las bolsas y las divisas, Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.75%. La acción ganadora fue Grupo Aeroportuario Centro Norte con 8.73%. La perdedora, Grupo FAMSA, con 6.84%. El Dow Jones ganó 1.30%. La mezcla mexicana de exportación continúa en $39.57 por barril debido a la falta de cotizaciones por el feriado en Singapur. El dólar avanzó 8 centavos y se vendió hasta en 23.8 pesos, en tanto el euro se ubicó en los 26.70. Asia amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón avanza 1.23%. El Kospi de Corea gana 0.87% y el Hang Seng de Hong Kong cae 0.63%. Gracias, Víctor. Excelente noche para ti y el auditorio.
Te agradezco muchísimo, Fernando. Te agradezco muchísimo también, Fernando Moctezuma. Y miren, rápidamente voy a comentar lo siguiente, porque pues es doloroso que precisamente nuestros primeros, los soldados que están en la primera fila en la lucha contra el COVID, pues son agredidos y también hay abuso de poder en contra de ellos. Y ya les he platicado aquí, aunque sea brevemente, el caso de uno de ellos, que pues sufrió algo que es de verdad, es terrible. Miren, un médico, un neurólogo chiapaneco, él podría estar haciendo otras cosas que no estar atendiendo enfermos de COVID, podría estar muy bien, más plácidamente en su consultorio, atendiendo a personas que tienen problemas del cerebro, o sea, es un neurólogo, todo lo que tenga que ver con el cerebro, pues es su especialidad. Lo que pasa es que precisamente hace ya casi vamos para un mes, se encuentra detenido. Un político chiapaneco que ha brincado de un partido a otro y tiene un montón de partidos, llegó a enfermo de COVID, ya muy avanzado, muy complicado, y pues murió. Desafortunadamente este hombre murió y su hija se volvió loca, pero pues culpó al médico y le dice al médico, le exige al médico, por eso le culpa por el delito de abuso de autoridad, de que no le había dado medicamentos a su padre. Le dijo al médico, no tengo los medicamentos, discúlpeme, además, yo sé que ustedes son gente que están holgados económicamente y pues pueden conseguir los medicamentos, pero aunque yo quisiera dárselos, no los hay, no los tenemos aquí, no tenemos medicamentos en este hospital. Bueno, hasta ahí llegaron las cosas, muere este señor, a los pocos días lo detienen en el mismo hospital a Gerardo Vicente Grajales Yuca, un médico de 36 años de edad, y se encuentra preso, porque aquí sí funcionó la justicia rápida y expedita, y lo metieron a la cárcel. Hay manifestaciones en Chiapas, hoy hubo una manifestación en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón? Bueno, esto nada más lo único que hace es aflorar nuestro sistema de influyentismo que existe en nuestro país y en donde están involucrados gobernadores, presidentes municipales, la clase política y pues los jueces también, los jueces de Chiapas. Y esto es muy doloroso. Recibí yo la llamada telefónica del papá de este médico y pues desafortunadamente me dice, no puedo hacer nada. Es imposible liberar a mi hijo por un delito que incluso cualquier otro político tendría libertad bajo fianza. No puedo liberarlo. Es imposible y dicen que ahí lo van a refundir durante más de 20 años. Eso pasa aquí. ¿Cómo ves, Miguel Javier?
No, bueno, es increíble, mano, ¿no?
Terrible.
Es que el tema de la justicia en México, o sea, es precisamente, a ver, la impunidad anima a la delincuencia, ¿sí? Y luego, los delincuentes saben que pueden calcular si les va a ir mal o bien, dependiendo de qué policía, ministerio público o juez se trate. Bueno, ahí tienes el caso clarísimo de Rosario Robles con Lozoya. Entonces, es precisamente lo que estamos hablando. O sea, yo no voy a defender la inocencia de Rosario Robles, no sé qué hizo o dejó de hacer, pero que por omisión la tengan en la cárcel de un año, ya este confeso lo tengan en su casa con sus pantuflas, no tienen madre. O sea, verdaderamente yo ya no creo en la impartición de justicia en este país.
Bernardo Sebastián.
Pues que ya no estamos en la época de que el cacique del pueblo llegue a ser el presidente municipal, el diputado federal que esté aspirando a más, o incluso un gobernador tenga tanto poder como para, por sus pistolas, meter a alguien a la cárcel de esa manera, y más por un acto que es puramente personal, ni siquiera es un acto en defensa social, ni siquiera es un acto de ejerzo mi poder por la gente de esta comunidad. Desafortunadamente vemos aquí actos egoístas, actos que pues siempre es para su propio redil, para su propia gente. Desafortunadamente claro. Eso ya es algo de todos los, de todas las administraciones, y todos los años vemos esto. Por eso digo, no puedo yo pensar que todos son iguales, pero los que vemos y señalamos, esperamos que sí llegue a la justicia a ese punto. Los que vemos que están aquí abusando de su autoridad, de su poder, están haciendo un mal uso de ese exceso de poder, porque todos hemos pensado, si tuvieras un superpoder, ¿lo usarías para el bien o para el mal? Aquí están teniendo un superpoder entre comillas, y lo están usando para el mal, lo están usando para su propio egoísmo, para su propio beneficio. Y lo están usando para empobrecer más a su comunidad, para dañar a su sociedad.
Y sobre todo, mira, sabes que es un médico que estaba atendiendo a los enfermos de COVID.
Exactamente. Es una persona que está en el frente y que está defendiendo, haciendo lo que puede por su sociedad. Está en una sociedad, como dirían en antigua Grecia, en la sociedad justa, haciendo lo que le toca y de una manera más que honesta, aguerrida. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo necesario, lo justo y lo correcto.
El peor mensaje a la sociedad, un médico cumpliendo con sus funciones en la primera línea de defensa y lo meten a la cárcel. No, tienen vergüenza.
Y además, por algo que vamos, ¿por qué? Porque no hay en el sistema de salud de Chiapas, no hay medicinas. ¿De dónde querían que sacara las medicinas?
Y él se queja, con toda razón, de que esa es la situación, ¿no? Sí. Lo meten a la cárcel.
Sí, sí, se queja y pues además...
Afortunadamente también vemos que es una cadena de deficiencias, una cadena de que una u otra cosa es la que falla y por eso no siempre se puede dar un buen trabajo, un buen servicio en este país.
Pues sí, aquí, es muy injusto todo esto.
Sí, exactamente, uno puede hacer lo mejor que puede, pero en esta cadena hay muchos elementos y factores que están careciendo o, simple y sencillamente, nadie los pensó antes.
Es inmoral, es ruin, es vil. Vamos un corto mensaje.
La reflexión de Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
A menos de 90 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se ha presentado un fenómeno inusitado y muy importante. De la propia comunidad de inteligencia norteamericana han surgido advertencias en el sentido de que países extranjeros pudieran estar interviniendo en el proceso electoral norteamericano. Se habla de Rusia, de China y aún de Irán. Todo esto es muy inusual, porque aunque hace 4 años se habló de una posible injerencia rusa, eso ocurrió más bien después de las elecciones, no durante el proceso electoral. Y es muy singular todo esto porque durante décadas, si no es que durante 200 años, se tomó al modelo norteamericano como un paradigma de elecciones de respeto a la voluntad popular. Esto es una prueba más de lo singular que es el actual proceso electoral en Estados Unidos y de su importancia no solo para los norteamericanos, sino para el mundo entero y para México.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Durante junio, 3 millones de trabajadores se sumaron a la informalidad, que alcanzó una tasa de 53% de la fuerza laboral, 1.2 puntos más que en mayo, de acuerdo con datos del INEGI.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MVS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Pues fíjense que un juez federal libró orden de aprehensión contra Jesús Horta Martínez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y otras 18 personas, quien ahora son buscadas por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 2.500 millones de pesos. Hay versiones también de algunos grupos policíacos de que acudieron al domicilio de Jesús Horta para detenerlo, pero no lo encontraron, por lo que actualmente está en la calidad de ilocalizable, al igual que Frida Martínez, quien colaboró con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En fin, están las cosas poniéndose muy interesantes. Vamos, ya está con nosotros Daniel Paulino con su Sport Business. Adelante, Daniel.
Sports Business con Daniel Paulino.
Víctor, auditorio, muy buen inicio de semana a todos. El mundo deportivo continúa su actividad a toda marcha. En Inglaterra se corrió el Gran Premio de Silverstone, conmemorando así los 70 años de la Fórmula 1, donde Max Verstappen y Red Bull fueron los grandes ganadores, seguidos por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas de Mercedes. Continuando en Europa, se jugaron los partidos restantes de los octavos de final de la Champions League y la Europa League. Para esta semana se jugarán los cuartos de final, pero en Champions el Bayern y el Manchester City van como los principales candidatos al título. En Europa League sobresalen el Inter de Milán, Sevilla y Manchester United. De este lado del charco se llevó a cabo el PGA Championship, en donde el golfista estadounidense Colin Morikawa, con tan solo 23 años, se hizo del título y un cheque por $1,900,000. En el béisbol de Grandes Ligas sobresale el nivel que hasta ahora han mostrado los Yankees de Nueva York, los Atléticos de Oakland y los Cachorros de Chicago, todos ellos líderes de sus respectivas conferencias. En el fútbol estadounidense, la MLS esta semana llega a su final con el juego entre Orlando y Portland, con lo que culminan las accidentadas celebraciones por los 25 años de la liga en Estados Unidos. Acá en México nadie lo pidió, pero habrá jornada doble esta semana, iniciando actividades desde el martes. Con tan solo 3 jornadas ya hay un equipo más buscando técnico. Estamos hablando de las Chivas. Esta es toda la información deportiva, Víctor. Muy buena semana para todos.
Muchas gracias, Daniel. Daniel Paulino, buena semana también para ti. Y miren, ya está con nosotros también Ricardo Amper, CEO de Encade Technologies. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias y un gusto hablar contigo y con tu auditorio.
Qué mal eres, gracias. Oye, Ricardo, vi la información sobre una aplicación para que los empresarios puedan pues trabajar con un poquito menos del estrés que provoca el COVID y evitar que pues haya contacto entre sus trabajadores. ¿En qué consiste esta aplicación?
Sí, mira, nosotros justamente esta semana estamos lanzando Health ID, que es un sistema que permite a las empresas a tener un ambiente de trabajo mucho más seguro para sus empleados y para sus clientes. Y básicamente lo que usamos es que usamos tecnología de primer nivel de identidad biométrica. Ayudamos a que los empresarios puedan poner una serie de medidas preventivas que van desde lavarse las manos, poder hacer pruebas de COVID, verificar que traigan sus máscaras y otro tipo de medidas. Y nosotros con nuestra identidad biométrica vamos verificando que cada uno de los colaboradores esté cumpliendo con esas medidas y vamos midiendo el riesgo de la empresa con base en el cumplimiento de estas mismas. Entonces, ¿cómo funciona? Es las personas configuran el sistema, entra cada uno de los empleados, verificamos su identidad biométrica. Después, con la aplicación, ellos mismos pueden hacer un cuestionario de autoevaluación de síntomas de COVID. Ahí mismo, si es que tienen esos síntomas, pueden programar pruebas de COVID. Tenemos diferentes alianzas con laboratorios en México, incluyendo laboratorios LAPI, laboratorios médicos Polanco.
Sí, así es.
Van, hacen su prueba de COVID y generamos un certificado que le dice a la empresa si ellos están enfermos o no están enfermos y da esa transparencia que necesitamos tener con el empleador. Asimismo, cuando van a trabajar, verifica que efectivamente estén autorizados para ir a esas instalaciones, para poder verificar que trae una máscara, toma la temperatura, y digamos, eso dependiendo del trabajo que tenga un colaborador, lo va verificando con cierta frecuencia todos los días, y la empresa tiene una serie de tableros digitales que hablan de la cantidad de riesgo que están logrando minimizar para sus empleados, y pueden entender el estatus de la salud. Y esto pues lo basamos en nuestro negocio principal es la identidad biométrica, en donde ayudamos a los principales bancos del mundo y de México a poder verificar las identidades de las personas, como por ejemplo para abrir una cuenta y poder...
Oye, pero esto no está violando también la privacidad, Ricardo, ¿no se viola la privacidad de las personas con esta aplicación?
No, al contrario, yo creo que una de las cosas que nos hemos enfocado es que si bien es una aplicación para empresas, lo que hacemos es que cada empleado tiene la opción de decidir en qué parte del programa quiere participar y qué datos quiere compartir. Al final, cada uno de ellos tiene la opción de poderlo compartir y tiene control de su información. Y además usamos la misma tecnología que utilizamos para uno de los sistemas más seguros del mundo, en el mundo de banca y de salud. Entonces, pues esas mejores prácticas ayudan a que todos esos datos estén muy cuidados.
Ricardo, aquí Bernardo Sebastián. Esta plataforma, este software, es desarrollado en México y también parte de mi pregunta es, ¿A cuánto, con esto de que me dices de lo que es lo biométrico para la identidad facial, para identificar vía facial, cuántos puntos o cuánto podría llegar a variar esto con la edad? Porque pues mucho se había dicho de que todas las pruebas que se hacían para ver y generar lo que eran los envejecimientos bajo software, con eso de las fotografías de Facebook y todo esto challenge, ¿cuánto de esa información se pudo llegar a acceder o puede llegarles a funcionar a ustedes como desarrolladores?
Mira, en primer lugar, como tú dices, somos una empresa fundada por mexicanos, también con la combinación de americanos y serbios, capital mexicana, sí basado en San Francisco, pero al final es un equipo mexicano. Y justamente lo que hicimos fue desarrollar una tecnología biométrica que fuera buena en poder comparar, digamos, una persona y poderla reconocer cómo va esa persona envejeciendo. Es decir, por ejemplo, si tú te imaginas un INE de una persona de 18 años que se ve como de 15, podemos de 10 años después poderla reconocer con fiabilidad. Entonces, las mejores somos rankeados por el gobierno de Estados Unidos como de los mejores motores biométricos, y los mejores pueden detectar esas diferencias de edades. Y todo, lo más importante es que nosotros todo lo hacemos con el consentimiento de las personas. Entonces, simplemente no vamos, digamos, buscando por el internet fotos, sino simplemente cuando las personas quieren participar en cada uno de nuestros productos, pues lo hacen con consentimiento y con todo respeto a la privacidad.
Pues Ricardo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Pásala muy bien.
Muchas gracias. Nada más si me permites dos cosas.
Una de lo que pasa es que tengo que ir a corte. De veras, discúlpame, pero tengo que ir a corte porque ya lo tenemos comprometido. Muchas gracias, Ricardo. Discúlpame.
Mucho el tiempo. Hasta luego.
Al contrario. Ricardo Amper, CEO de Incade Technologies. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Según las cifras del INEGI, 60.7% de los trabajadores en México percibe hasta 2 salarios mínimos, es decir, hasta 7.500 pesos mensuales.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rosario Avilés.
En las últimas semanas se ha discutido mucho si es seguro o no viajar en avión y si es posible que haya un peligro de contagio más grande. De acuerdo a los estudios de los especialistas, el avión es uno de los ámbitos más seguros. Esto y más podrán leer mañana en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Rosario. Julio Brito.
Parece ser que la Secretaría de Turismo que dirige Miguel Torruco va en serio en contra de Brani TV, presidida por Marcos Achar y Tecnocen de Sergio Loredo, luego del desastre que ha resultado la renovación de la página de internet Visit México, que tiene la finalidad de promover el turismo no solo a nivel nacional, sino internacional. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. En el sector sanitario existe preocupación ante una iniciativa que busca desaparecer al Consejo de Salubridad General. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo. Mauricio Flores.
Mañana platicando acerca de esta realidad que sí vivimos, que se llama fascismo alimentario, es decir, donde las reglas del prohibicionismo, las ideas únicas, se imponen sobre la libertad del individuo y la necesidad de tener conocimientos y, por supuesto, una práctica sana para un buen nivel de vida. Esto conforme se han venido aprobando una serie de legislaciones que contravienen los derechos individuales, pero que vaya, buscan imponer, sí, imponer nuevos impuestos, valga la redundancia, sobre los cuales ya se ha recaudado, cuando menos desde el 2012, algo así como 280 mil millones de pesos. Los detalles mañana, periódico La Razón, Mauricio Flores.
Muchas gracias, Mauricio, pasa buena noche. Adrián Trejo.
México no es un narcoestado, ni lo fue con Felipe Calderón. Lo que sí ocurre en México
con el conocimiento de los tres niveles de gobierno, son partes del territorio mexicano dominados por clanes de la delincuencia organizada. Ni Calderón, ni Enrique Peña, ni López Obrador han podido evitar que muchos municipios sean territorios rebeldes o territorios dominados por la delincuencia organizada. De ese tema les platicamos mañana en la columna La Divisa del Poder, la que pueden ustedes consultar diariamente en el periódico 24 horas.
Pásala muy bien, Adrián, te agradezco muchísimo. Ya nos vamos. Javier Lozano, te agradezco infinitamente que estás con nosotros.
Mil gracias, mi querido Víctor, y buenas noches a todo el auditorio.
Muy buenas noches, gracias. Bernardo Sebastián, también te agradezco muchísimo. Pásala muy bien.
Muy buenas noches a todos, nos vemos esta semana. Nos escuchamos también.
Gracias. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En la realización, Ricardo Cigarro. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y te invito para que te quedes en casa. Y si sales, usa tapabocas. Esto salvará tu vida. Y no lo digo únicamente como una expresión. Es la neta.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.